Tiempo de notas en el Panorama Nacional de Noticias y estamos comunicados con Emiliana Prado, quien es contadora pública, especialista en tributación, es docente en diversas instituciones sobre temas tributarios, también investigadora del área impositiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y asesora tributaria de pequeñas y medianas empresas, además de sujetos. Uno de los títulos que nos convoca para hacer esta entrevista es el tema del alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Buen mediodía, Emiliana, y gracias por esta comunicación con la radio pública.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia.
El gusto es nuestro, Emiliana, y bueno, queríamos saber que nos aclarara en qué consisten estas medidas que dicen desde el título alivio fiscal. ¿En qué redunda este alivio para aquellos que son monotributistas y aquellos que son autónomos? Esto Perfecto. Quiere decir inscriptos ante la Dirección General Impositiva o la AFIP.
Exactamente, bueno, vamos a empezar por partes, ¿sí? Ambos sujetos son inscriptos ante AFIP, tanto los monotributistas como los autónomos, ¿sí? La diferencia es que los autónomos son aquellos inscriptos con el nombre de régimen general o responsable inscripto, quiere decir que están inscriptos con IVA y con ganancia. En cambio, los que están inscriptos en el monotributo, que el nombre legal es régimen simplificado para pequeños contribuyentes, Sí. Quiere decir que abonan un impuesto único que reemplaza lo que pagarían por esa actividad en IVA y en impuesto a las ganancias, ¿bien? Eso para empezar, Fernando,
bien,
si te parece.
Para introducir, sí.
Exactamente. Bueno, si quieres vamos comentando en qué consiste.
Por favor.
Alivio fiscal. Bueno, lo vamos a dividir como para decir en dos partes. El primero, el alivio fiscal para estos sujetos llamados pequeños contribuyentes, que son los monotributistas, ¿sí? Y la segunda parte va a ser el alivio fiscal para los autónomos.
Claro.
Bueno, el alivio fiscal para los monotributistas consiste básicamente en dos partes. Una parte es que se aumentó el parámetro de los ingresos brutos anuales que pueden facturar los monotributistas.
Claro.
Pero el aumento es a partir del primero de julio del 2022. ¿Sí? Es decir, que los ingresos que tuvieron hasta junio, si un sujeto se ha visto excluido por aumentar esos ingresos, no puede volver porque en julio hayan aumentado los parámetros.
Claro.
¿Bien? Eso por ahí aclarar, porque es una duda que se presenta
sí.
en la sociedad, que dicen, a ver, dice, yo he superado la categoría máxima porque he vendido 5 millones en mayo, ahora que se ha aumentado, ¿puede volver? No puede volver, porque
claro.
es a partir del primero de julio en adelante. Y aclarar también que solamente se ha modificado ese parámetro, lo cual consideramos los tributaristas que es insuficiente el alivio porque...
Uh-huh.
No es suficiente que se modifique solo el parámetro de ingresos brutos, porque, por
claro.
ejemplo, una persona puede quedar excluida por otro parámetro, como por ejemplo el monto de los alquileres devengados, que consideramos que está demasiado bajo, ya que se permite que las categorías máximas de los monotributistas tengan alquileres anuales devengados de 530.000 pesos,
uh-huh.
lo cual implicaría un alquiler mensual de 50.000 pesos por mes en promedio,
claro.
Lo cual sabemos que eso está muy por debajo de los valores de mercado de hoy por hoy de un local comercial.
Exactamente, claro.
Exacto. Eso sería, por un lado, en cuanto a los monotributistas, y también aclarar la parte positiva de este alivio también para los monotributistas es que se exime del pago del componente impositivo, ¿sí? de este famoso impuesto integrado, a los monotributistas que estén adheridos en la categoría A y en la categoría B del monotributo.
Ajá.
Es decir, que no van a tener que pagar el impuesto. Solamente van a pagar si corresponde, si por el monotributo también hacen los aportes previsionales, que decimos la jubilación y la obra social.
Claro.
Pero lo que es impuesto en sí, no lo van a tener que pagar. Entonces, eso es algo positivo. Pero esto está sujeto a requisitos. Por
uh-huh.
un lado, tiene que ser, por ejemplo, que solamente tenga ingresos brutos que deriven del monotributo. Quiere decir que no sea empleado en relación de dependencia,
claro.
que no tenga jubilaciones, entre otras cosas.
Bien, porque se dan los casos de aquellos que tienen relación de dependencia y a la vez son monotributistas por actividades del ámbito privado, por llamarlo de algún modo, que tienen que sumar.
O emprendimientos, por ejemplo. Hoy sabemos que con la pandemia también hay muchas personas que son emprendedores o también los profesionales, ¿no? Por ejemplo, un médico que puede tener una relación de dependencia en un hospital, por ejemplo, y puede tener el consultorio y ser monotributista por los ingresos privados en el consultorio.
Claro.
Emiliana Prado, contadora, Fernando Lotar es mi nombre, gracias por atender a Nacional.
Gracias, Fernando, sí.
Una consulta breve con respecto al otro tema que nos ocupaba, queríamos consultarte, exacto, teníamos inquietud, con relación al aumento de las percepciones tributarias en compras con moneda extranjera. Traducido al castellano, pero muy brevemente te pido, Emiliana, ¿qué significa esto?
Bueno, significa que la percepción para realizar gastos y compras en moneda extranjera con tarjetas de créditos y tarjetas de débitos que estaba vigente desde el año 2020 aumentó del 35% al 45%. Sí. Es decir, una persona que paga Netflix es un pago que se hace a una empresa del exterior y es en moneda extranjera, entonces va a pagar un 10% más.
Claro.
Darte un ejemplo.
¿Aumentó el cepo? ¿Sería en otras palabras?
Y no me atrevo a decir eso, pero sí hay muchas críticas desde el punto de vista tributario que se le puede hacer a este aumento, porque te aclaro, Fernando, que esas percepciones, cuando se las crea, más allá del dólar y la moneda y demás, la ley que las crea, que es la 27.541, establece que se va a aplicar, lo establece como un pago a cuenta de impuesto a las ganancias y de impuesto sobre los bienes personales. Y si nos ponemos a analizar desde el punto de vista tributario, no tiene nada que ver el hecho imponible de esos impuestos con el hecho en sí que aplican a la percepción.
Bien, está claro entonces. Sí. Bueno, eran estos dos temas que nos llamaban la atención y que, así como nos preguntábamos nosotros, estimábamos que también la audiencia podría estar interesada en estas aclaraciones. Porque sí, no somos, somos legos, digamos, en estas cuestiones tributarias, sí, sobre todo.
Y aclarar por ahí, Fernando, también a la audiencia, que no aumentó la percepción que se aplica para la compra de moneda extranjera para atesoramiento, el famoso dólar ahorro del cupo de los 200 pesos, no aumentó. Ese sigue siendo el 35% de la percepción que se aplica a ganancias o a bienes personales y el 30% del impuesto país. ¿Sí? Lo que aumentó es para los
total.
Gastos del exterior, claro, para todo lo que sea compras y gastos.
Bien. Buenísimo, Emiliana. Muchísimas gracias por aclararnos y estaremos en contacto cuando surjan nuevas dudas.
No, gracias a ustedes, Fernando, gracias a Radio Nacional y a toda la audiencia.
Estábamos en contacto con Emiliana Prado, quien es contadora pública, especialista en tributación, aclarando algunas cuestiones en el panorama nacional de noticias.